Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 15 de abril, el tercero de la Pascua. Es el momento de comenzar el tiempo para la actualidad religiosa que les ofrecemos aquí cada 7 días con lo más destacado en España y en el mundo en Iglesia Noticia, en la actualidad religiosa hasta las 9 de la mañana en que llegará como siempre la Santa Misa desde Toledo. Un programa que les ofrecemos hoy gracias a nuestro compañero Óscar Gómez en el control de sonido y a Amparo Latre en la producción y con los siguientes titulares.
La tercera exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exultate, alegraos y regocijaos, ofrece un práctico manual para alcanzar la santidad en la vida ordinaria de cada persona.
Francisco admite graves equivocaciones en la valoración de los casos de abusos a menores en Chile y pide perdón a las víctimas.
El presidente francés, Emmanuel Macron, anima a repensar la laicidad del Estado y a restaurar las relaciones con la Iglesia desde un diálogo de la verdad.
Con el lema Educar para acoger el don de la vida, se ha celebrado la Jornada por la Vida.
Un fallo del Tribunal Constitucional avala los conciertos a los colegios de educación diferenciada y que la asignatura de religión sea evaluable.
Apertura del año santo jubilar de San Vicente Ferrer en el sexto centenario de su muerte.
Con el lema Algunas personas no dan nada, otras solo la mitad, mejor dos, Cáritas invita a marcar las casillas de la Iglesia y de otros fines sociales en la declaración de la renta.
Y mañana comienza la Asamblea de Primavera de la Conferencia Episcopal Española.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de hoy en el Vaticano, donde el lunes se presentaba la tercera exhortación apostólica del Papa Francisco en sus 5 años de pontificado, después de Evangelii Gaudium y Amoris Laetitia. Con el título Gaudete Exultate, alegraos y regocijaos, el Papa ofrece una invitación y un práctico manual para alcanzar la santidad, para ser santos en la vida ordinaria, cada persona en su situación personal, familiar o social y a pesar de los riesgos y desafíos de nuestro mundo. Vamos a conocer las principales propuestas de este nuevo documento del Papa con la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. A lo largo de 42 páginas y en 5 capítulos, el Papa reflexiona sobre asuntos esenciales en la vida de quien desea decir sí al proyecto que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, la santidad. Su tercera exhortación apostólica está fechada el 19 de marzo y los capítulos llevan estos sugerentes títulos: La llamada a la santidad, dos sutiles enemigos de la santidad, a la luz del Maestro, algunas notas de la santidad en el mundo actual, combate, vigilancia y discernimiento. Francisco efectivamente marca el itinerario que deben seguir quienes apuestan por ser santos, cada uno en su situación, sin miedo por conseguir un objetivo que pueda parecer inalcanzable. Los santos de al lado, los de la clase media y que además estén obsesionados por vivir las obras de misericordia y las bienaventuranzas. Angelo De Donatis es el vicario general para la diócesis de Roma. La finalidad de la exhortación no es ofrecer un tratado sobre la santidad. El objetivo del Papa es hacer resonar una vez más la llamada a la santidad en el mundo actual con sus riesgos, sus desafíos y sus oportunidades. A lo largo de los 177 puntos en los que se divide el texto, todo rezuma el optimismo y la alegría de recuperar la felicidad para la que hemos sido creados. No podemos conformarnos con una existencia mediocre y tampoco debemos tener miedo a apuntar alto. El Papa también previene contra quienes reducen el Evangelio a una fría práctica de normas y nos advierte sobre dos sutiles enemigos, dos formas de seguridad doctrinal que en lugar de evangelizar optan por analizar, clasificar y controlar a los demás. Francisco señala abiertamente al diablo, que no es un mito ni una idea, y ofrece unas cuantas claves para ser un buen cristiano en el mundo actual. Su último consejo pasa por lo que él denomina el gran protocolo, la caridad siempre en el centro de nuestra vida.
Las bienaventuranzas, recuerda el Papa en este documento, son el carné de identidad del cristiano que en ese camino hacia la santidad camina contracorriente de lo que hoy propone la sociedad. Señala además el aguante, la paciencia, la mansedumbre, pero también la alegría y el sentido del humor como algunas notas de la santidad en el mundo actual. Escuchamos el comentario y valoración del director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán.
En continuidad con sus predecesores, Francisco presenta la santidad no como un modelo inalcanzable, sino como una forma de vida enraizada en la realidad cotidiana, una respuesta a Dios que no deja de llamar a cada uno. La santidad no nos quita fuerzas, vida o alegría, por el contrario, consiste en alcanzar la verdadera estatura de nuestro ser. Por eso habla de los santos de la puerta de al lado, que están en medio de nosotros y muestran la presencia de Dios en los más pequeños detalles de la vida de cada día. Gaudete et exultate traza también el camino. Lo primero es pertenecer a Dios, ya que solo su gracia, su compañía amorosa, puede curarnos y cambiarnos. El santo no es un aventurero aislado, sino que pertenece a un pueblo. Es en la iglesia donde podemos encontrar todo lo que se necesita para crecer hacia la santidad. La palabra de Dios, que ensancha nuestra razón. Los sacramentos, que nos comunican la gracia que transforma. La vida de las comunidades, con el testimonio de la caridad y toda la belleza que en ellas crece. Hay tantos caminos para la santidad como personas, pero su fisonomía es siempre la de las bienaventuranzas, que expresan el estilo de Jesús. El Papa ofrece también algunas notas para vivir la santidad en el mundo actual. Estar centrados en Dios permite la paciencia y la mansedumbre, la alegría y el sentido del humor. Otras dos notas son la audacia y el fervor apostólico, porque el santo es, en cualquier caso, un misionero. Por último, Francisco advierte que no es posible la santidad sin oración y sin comunidad, porque se trata de un don de Dios, no de una conquista nuestra.
Seguimos con la actualidad en el Vaticano para detenernos ahora en la carta que el Papa ha enviado a los obispos de Chile. En ella admite graves errores de valoración y de percepción sobre los casos de abusos a menores y pide disculpas a las víctimas afectadas. Eva Fernández.
Se trata de una carta muy franca y clara en la que efectivamente el Papa Francisco pide públicamente un perdón que además trasladará personalmente a las víctimas de abusos sexuales que denunciaron el encubrimiento de sus casos por parte del obispo de la ciudad chilena de Osorno, Juan Barros. Y para solucionar cuanto antes la crisis, Francisco ha convocado a Roma a todos los implicados, conferencia episcopal y víctimas incluidas. Francisco ha escrito esta carta tras haber leído el informe de 2.300 páginas preparado por su enviado especial, el arzobispo maltés Charles Scicluna, en el que se confirma que los testimonios de las víctimas son verdaderos. La carta, fruto de una reflexión pausada y meditada, abre un camino de solución para la herida abierta que el caso del sacerdote Karadima ha significado para la Iglesia chilena. Durante el pontificado de Benedicto XVI fue condenado por el Vaticano a alejarse de toda actividad pastoral y a permanecer recluido. En el texto de la carta, el Papa asegura que la resolución de este conflicto servirá para restablecer la confianza en la Iglesia rota por nuestros errores y pecados y para sanar las heridas que no dejan de sangrar en la sociedad chilena.
Los obispos chilenos acudirán en la tercera semana de mayo al Vaticano en respuesta a la invitación del Papa para solucionar este conflicto. Es el momento para la reflexión y el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Es absolutamente insólito, me atrevería a decir que estamos ante un caso único en la historia, que un Papa reconozca solemnemente haber incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la realidad y pida perdón a todos aquellos a los que ofendí. Por eso la carta a los obispos chilenos es un acto penitencial que honra a su protagonista. Pero Francisco va más allá y denuncia una falta de información veraz y equilibrada sobre los escándalos sexuales sucedidos en Chile durante los últimos años. Solo después de haber leído el amplio informe de su enviado especial para esclarecer los tristes hechos, ha podido constatar que muchas vidas han sido sacrificadas y eso le causa dolor y vergüenza. La lectura de la carta suscita, sin embargo, no pocas preguntas. ¿Por qué no se ha informado al pontífice sobre la realidad de los abusos sexuales? ¿Por qué se ha acusado a las víctimas de organizar un complot contra la Iglesia? ¿Por qué se ha intentado por todos los medios acallar sus denuncias con amenazas y chantajes? Supongo que la jerarquía chilena y la nunciatura tendrán que dar algunas respuestas a estas preguntas. Francisco ha convocado a los obispos de Chile a reunirse con él en Roma para discernir las medidas que a corto, medio o largo plazo deberán ser adaptadas. No se trata solo de exigir responsabilidades que pueden llevar a algunos obispos y cardenales a presentar su dimisión. Lo más importante es, afirma en su carta, restablecer la comunión eclesial con el objetivo de reparar en lo posible el escándalo y restablecer la justicia. Y también ha extendido su invitación a tres representantes de las víctimas para que puedan exponerle las medidas y sanciones que proponen y desean. El Papa ha roto la ley del silencio sobre los escándalos sexuales en la Iglesia. Los criminales y sus cómplices tendrán que pagar sus culpas, lo exigen la verdad y la justicia. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. También esta semana les contamos, el Papa ha recibido a más de 550 misioneros de la Misericordia que se han reunido, convocados por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, 2 años después de la institución de este ministerio especial durante el Jubileo de la Misericordia. ¿Qué les dijo Eva?
El Papa les habló sobre todo del perdón y les animó a que no fueran inquisidores con quienes acuden a confesarse cuando la gracia de Dios ya ha intervenido. El hijo pródigo de la parábola evangélica no tuvo que pasar por la aduana, les recordó Francisco, e insistió en que la Iglesia no debe crear ninguna barrera o dificultad que obstaculice el acceso al perdón del Padre. Durante la homilía de la misa también les hizo esta recomendación.
Atención, no se trata.
Atención, no se trata de convertirse en curas envasados como si fuesen depositarios de un carisma extraordinario. No, sacerdotes normales, simples, equilibrados, pero capaces de dejarse regenerar constantemente por el Espíritu, dóciles a su fuerza, interiormente libres. Francisco les ha recordado que, dado todo el bien que han hecho durante el Jubileo de la Misericordia, ha decidido prolongar todavía más su labor. Ser colaboradores de la misericordia, asegura el Papa, presupone vivir el amor misericordioso que nosotros hemos experimentado primero. También les animó a que tuvieran un estilo contagioso de vida en el que la unidad prevalezca siempre sobre las divisiones.
Gracias, Eva. El lunes tuvo lugar en París un destacado encuentro de la Conferencia Episcopal Francesa con el gobierno del presidente Macron, que invitó a repensar las relaciones Iglesia-Estado, así como el tradicional laicismo que no debe suponer una marginación de la espiritualidad en la sociedad. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Por primera vez, la Conferencia Episcopal Francesa ha invitado a Emmanuel Macron a un encuentro a la imagen de la cena organizada cada año por las instituciones judías o por los musulmanes tras la ruptura del ayuno. Para el presidente francés, los lazos que unían a la Iglesia y el Estado están dañados y hay que repararlos porque lo exige la situación de fragilidad social que se vive en Francia.
Con l'étoffe même de la nation.
Cuando existe el riesgo de que el tejido de la nación se desgarre, considero que es mi responsabilidad no dejar que se desgaste la confianza de los católicos hacia la política y los políticos. En su discurso ante los obispos, Macron añadió que esta situación no es fruto de una decisión de la Iglesia, sino el resultado de muchos años en los que los políticos han ignorado profundamente a los católicos. En la mente de muchos estaban las manifestaciones más multitudinarias que haya conocido la historia de Francia para oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo y que el gobierno ignoró. El portavoz de los obispos, Monseñor Dumas, se felicitó de la venida del presidente francés al Collège de Bernardin y el hecho de que recordara que la laicidad en Francia no es una especie de filosofía que obliga a las religiones a permanecer en los espacios privados y escondidas, sino que es el marco jurídico que permite a todos, creyentes y no creyentes, vivir juntos, expresarse y enriquecer el debate social.
Y desde París viajamos también hasta México con la celebración de la Asamblea Plenaria de los Obispos, que ha invitado a indecisos y desencantados a votar en las elecciones del próximo 1 de julio. Corresponsal María Berza.
El mensaje de los obispos ha sido claro. Quieren colaborar a entablar un diálogo entre la sociedad y los candidatos a las próximas presidenciales mexicanas. Ya han empezado escuchándoles, les han recibido a todos, pero también han dejado cosas claras. En primer lugar, que debían evitar la mentira, el fraude, la violencia, la coacción y el engaño a los pobres. También que tienen que conocer la realidad del país y escuchar los anhelos de la población. Y por último, que tienen que dar propuestas de paz y justicia y con visión a largo plazo, ideas que ofrezcan soluciones concretas a problemas concretos, la impunidad, la corrupción, la pobreza o la desigualdad social, por ejemplo, pero también la inseguridad y la violencia. Los obispos, por su parte, se comprometieron a impulsar la participación en los comicios y a trabajar para que se escuchen todas las voces, incluidas las de los más desfavorecidos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Javier es un hostelero gallego y ha conseguido que una página web retire una reseña negativa de su local, al demostrar que se la inventó una bloguera a la que no quiso invitar a comer.
El titular decía que éramos caros, lentos y con mal olor.
No solo quieren comer gratis,
¡chantaje!,
sino que encima quieren cobrar por comer.
¡Qué barbaridad!
Exacto, injusto.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Herray. Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo en Iglesia Noticia para la actualidad en España. Un fallo del Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso presentado por el PSOE contra la LOMCE. Avala que se subvencione a los colegios de educación diferenciada, ya que no supone para las familias, alumnos y centros un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con la Administración. Además, el Tribunal Constitucional considera amparado por la Constitución que la materia de religión sea evaluable, lo que supone que cuente para la nota media y también para las becas. El presidente de CONCAPA, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, es Pedro Caballero.
Avala lo que siempre hemos dicho, que los padres y las familias tienen la oportunidad de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, y sobre todo en estos colegios que separan por sexo, bueno, pues la decisión de las familias es importante, por lo tanto, avala esa decisión de las familias, como no podía ser de otra manera. Es la libertad de los padres a poder elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos. No que nos impongan un pensamiento único, que es lo que hasta ahora se quería promover. Un pensamiento único, una escuela única. No, señores, estamos en un país plural y podemos elegir lo que queramos.
El lunes se celebró la Jornada por la Vida. En el Espejo de COPE estuvo el responsable de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, el obispo de Bilbao, Mario Iceta.
La vida humana merece siempre una actitud activa, de entrega, de acompañamiento, de promoción, ¿no? Y quizás en un cierto adormecimiento con estos temas, un cierto dejar pasar cuestiones importantes y decisivas, es necesaria esta actitud de activa, de poner encima de la mesa este valor de toda vida humana, más allá de cualquier condicionamiento y de todo tipo de acciones que la promocionen, la acompañen y la tutelen. Y así como educamos en muchas disciplinas de todo tipo y muy necesarias, también es necesario educar en percibir ese valor infinito de la vida humana mediante el testimonio y mediante también una elaboración de pensamiento para que nuestros jóvenes sean introducidos en lo más hermoso de la belleza que nos rodea, que es precisamente esa dimensión trascendente, espiritual, personal de los seres humanos con los que convivimos.
Monseñor Iceta destacó también la importancia de compartir nuestra existencia con los demás.
Porque estamos muy ocupados en muchas batallas y perdemos lo más genuino de la vida, que es compartir existencia con un prójimo, ¿no? Y podemos verlo en las personas mayores de nuestra familia o en personas que conocemos que pueden tener alguna discapacidad, como son un bien infinito para nosotros y como esas limitaciones, entre comillas, no impiden percibir la grandeza y la hermosura y el don inmenso de las personas, más allá de condicionamientos que pueden hacer, pues, eclipsar un poco estas cuestiones que siempre están presentes y que son el fundamento del ser humano.
Como en años anteriores, al inicio de la campaña de la declaración de la renta, Cáritas invita a los contribuyentes a marcar de manera conjunta y simultánea la X en las dos casillas solidarias de la asignación tributaria, la destinada a la Iglesia Católica y la de actividades de interés social. Este año, con el lema «Algunas personas no dan nada, otras solo la mitad, mejor dos», Nacho de Gamón.
Con este lema, Caritas nos recuerda que con un pequeño gesto, el de marcar las dos X en la casilla de la Iglesia y en la de fines sociales, podemos ayudar el doble. Y es que hay casi 6 millones y medio de personas que no marcaron ninguna de las dos casillas en su última declaración. Por eso, desde la ONG de la Iglesia nos aseguran que este pequeño gesto no nos va a costar más. Beatriz García es la coordinadora de la campaña Mejor Dos.
No hay que elegir, se pueden marcar las dos y por cada una de ellas se destina el 0,7. Con lo cual, si marcamos las dos, estamos destinando el 1,4 de nuestra cuota íntegra a ayudar a esas personas. No nos cuesta más y no nos devuelven menos. Si la declaración sale a devolver, la devolución es la misma. Si la declaración sale a pagar, vamos a pagar lo mismo.
Y es que proyectos como los que lleva a cabo Cáritas se financian gracias a las dos, ya que la ONG recibe recursos de ambas casillas.
Cáritas, como organización de Iglesia, se beneficia de las declaraciones que llevan la casilla de Iglesia Católica marcada, y como organización social también recibe fondos de los que se recaudan a través de la casilla de fines sociales. En el último año, a través de la casilla de fines sociales fueron 26,7 millones de euros los que recibimos para financiar proyectos de ayuda a las personas en situación de pobreza y exclusión.
Caritas te pide que te acuerdes de marcar las dos X en tu declaración de la renta, la de la Iglesia y la de fines sociales. Es un pequeño detalle que duplica nuestra solidaridad.
El Fondo de Responsabilidad Solidario del Banco Santander, que asesora a la Fundación Pablo VI, ha sido galardonado como mejor fondo solidario de España. Este fondo, capitalizado con cerca de 1.000 millones de euros, es asesorado en su contenido ético desde el 2003 con un código basado en los valores y principios de la doctrina social de la Iglesia que son de aplicación al ámbito de de la economía y de las empresas.
De acuerdo a ese código, se vetan las inversiones en compañías que van contra el derecho a la vida, los derechos humanos, el respeto al medio ambiente, el derecho a la salud y la responsabilidad social empresarial. En esta acción de vigilancia participan profesores del Máster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca y un porcentaje de la comisión de este fondo está destinado a proyectos solidarios y de economía social gestionados por Cáritas, Manos Unidas y la Conferencia Española de Religiosos.
La Catedral de Valencia acogió el lunes la misa de apertura del Año Santo Jubilar con motivo del sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer. COPE Valencia, Luis Agudo.
La Archidiócesis de Valencia y las diócesis de Orihuela, Alicante, Segorbe, Castellón y de Tortosa viven ya desde este pasado lunes el Año Santo Jubilar Vicentino concedido por la Santa Sede a petición del Cardenal Cañizares con motivo del 600 aniversario de la muerte de San Vicente Ferrer. En declaraciones al Espejo de la Iglesia, el Cardenal Cañizares defendía el pasado martes la plena vigencia, la plena actualidad de San Vicente Ferrer como pacificador y unificador precisamente en las situaciones que hoy mismo viven España, Europa e incluso la misma Iglesia.
Que busca la unidad por encima de todo, la unidad dentro de la Iglesia, la unidad en la sociedad y, consiguientemente, la paz. En tiempos muy convulsos, él realmente es un constructor de paz. Todo eso son realmente aspectos muy claves para el momento que estamos viviendo. Es un personaje de hoy.
El cardenal también expresó su confianza en que San Vicente Ferrer sea pronto declarado doctor universal de la Iglesia Católica.
En un ambiente de convivencia, comunión y oración, este fin de semana se celebra en el santuario de Covadonga un encuentro diocesano de jóvenes con motivo del año jubilar. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
Dos días de convivencia, oración y comunión a los que se han sumado cientos de jóvenes, chicos y chicas de entre 16 y 29 años, no solo de Asturias, sino de toda la provincia eclesiástica, que incluye a Santander, Astorga y León. Han asistido también mayores de 30 como voluntarios. El arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sazmontes, no ha querido perderse este encuentro, que se enmarca dentro del año jubilar en Covadonga. Arrancaba ayer en Cangas de Onís con una catequesis. Después los jóvenes caminaron hasta el Real Sitio para visitar a la Santina. Ha habido actividades lúdicas, una vigilia y hasta fuegos artificiales. La Eucaristía, que se va a celebrar a mediodía en Covadonga, pondrá fin a esta jornada regional de la juventud.
Hoy finaliza en Palencia el Encuentro Nacional de Justicia y Paz España, en el que se ha reflexionado sobre la apuesta de vida del medio rural, un encuentro que coincide con el 50 aniversario de la Constitución en España de esta entidad eclesial católica que está presente en 120 países del mundo. COPE Palencia, Raúl González.
La despoblación del medio rural es el argumento elegido por Justicia y Paz para celebrar este fin de semana en Palencia su 50º aniversario. La organización, hay que recordar, fue creada hace 50 años por el Papa Pablo VI y aquí en Palencia tiene presencia desde hace un año, cuando el diácono Tom Brookman implantó en la diócesis este movimiento con el objetivo de promover, desde una óptica cristiana, otro modelo económico que ayude al medio rural a recobrar vitalidad.
Nosotros queremos defender y promocionar los derechos de los pueblos y de todas las personas en el empleo de sus derechos, no solamente reconocerlos, pero también que lo ejercen y lo pueden ser respetados en sus derechos.
Bajo el epígrafe Medio Rural, una apuesta por la vida, las jornadas de justicia y paz han abordado el presente y futuro de nuestros pueblos y sus gentes en una provincia, la de Palencia, que padece como pocas la despoblación y el imparable envejecimiento de los pocos que permanecen en los pueblos.
Y en Cáceres, con el lema La belleza que salva, se celebra este fin de semana la octava edición del Encuentro Nacional de Iconografía, un encuentro único en España en torno a la espiritualidad de los iconos, con el obispo de Coria Cáceres, Francisco Cerro, como anfitrión.
Dar a conocer a través de esa belleza que salva, que es Cristo, como los iconos que nuestros hermanos bizantinos y nuestros hermanos cristianos han expandido por el mundo, es un signo también del deseo de llevar a los hombres el mensaje de Jesucristo. Un iconógrafo siempre escribe, en vez de pintar, pues la imagen de la Trinidad, la imagen de Cristo, la imagen de la Virgen o la imagen de los santos. Para ellos siempre entran en el mundo de lo sagrado. Y es lo que sería como nuestras catequesis explicadas, para ellos son catequesis plasmadas. Ellos explican todo lo que es la fe y lo que es los pasajes más importantes evangélicos a través de los iconos, ¿no? Y de hecho, yo siempre lo repito, ¿no? Dios ha hecho icono. En Jesucristo Dios ha hecho icono, Dios ha hecho imagen.
En 2018 se cumplen los 400 años de la muerte en la ciudad china de Macao del jesuita madrileño Diego de Pantoja. Con este motivo, el Instituto Cervantes de Madrid ha presentado los actos de homenaje al primer español que accedió a la corte del emperador de la dinastía Ming, Wang Li. Antonio Montero, buenos días.
Buenos días. Diego de Pantoja fue colaborador del también jesuita italiano Matteo Ricci y partidario, como él, de la evangelización a través de la cultura, las costumbres y las tradiciones chinas. Poseía las cualidades intelectuales y personales para lograr esta empresa. Ignacio Ramos, jesuita y profesor en Pekín.
Muy apasionado, muy observador, lleno de ganas por consolidar la presencia de la compañía en China.
Sirvió de puente cultural con Occidente durante sus 21 años como misionero en China y fue el primer español que logró entrar en la ciudad prohibida de Pekín gracias a su empeño y persuasión.
Primero con muchísima paciencia, con una fe muy profunda en que hay que hacer callo para llegar a donde Dios te lleva, ¿no?
Esa paciencia facilitó la expansión de la Compañía de Jesús por toda China.
Él consiguió el mayor honor que se le concedió en la dinastía Ming a un extranjero hasta entonces, que es conseguir enterrarlo en terreno de la capital. Y eso dio mucha credibilidad a toda la presencia de los jesuitas en China y permitió que en otras partes del país se pudiese llevar a cabo una labor evangelizadora discreta, pero más libre, ¿no?
Entre los actos conmemorativos preparados por el Instituto Cervantes en Pekín, un simposio y un ciclo de conciertos que recordarán a quien llevó el primer clavicordio a la ciudad prohibida.
Y el Encuentro Nacional de Delegados Diocesanos de Pastoral Vocacional, celebrado esta semana, se ha centrado en el acompañamiento a los jóvenes en su vocación. Sergio Requena es el secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades.
Esa es una tarea que nos incumbe a todos, a toda la Iglesia, no solo a los sacerdotes ni a los religiosos, sino también pues a los laicos, a todos en general, es decir, que la Iglesia sea el hogar de todos, también de los jóvenes, ¿eh? Se tiene que sentir como en casa. Y nos tenemos que esforzar un poco todos por ponernos en su lugar y por adecuar nuestro mensaje pues para que pueda ser entendido, comprendido y aceptado también por ellos.
En su discurso en la gala de presentación de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral, Burgos 2021, celebrado en el Fórum Evolución el jueves, el arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, dijo que esta es una ocasión para unirnos como ciudad y provincia en la proyección de nuestra tierra desde el punto de vista cultural, económico, social y religioso. El Octavo Centenario, añadió, ha de contribuir a esa cultura del encuentro que facilite y posibilite una ciudad más habitable y humana porque sabe crecer y construir desde la integración, la amabilidad y la solidaridad. Es también una oportunidad del necesario diálogo en nuestra sociedad, tal y como la catedral es fruto de encuentro y diálogo de personas y generaciones.
Y recordamos que mañana lunes comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal Española. Entre otros temas, los obispos estudiarán un documento sobre el estado actual del apostolado seglar, la aplicación de las nuevas normas de formación para los seminarios y también elegirán a los obispos que representarán a la Conferencia Episcopal Española en el Sínodo de Obispos del próximo mes de octubre sobre los jóvenes. Pues así llegamos al final del informativo Iglesia Noticia, el programa 1563 de este domingo, 15 de abril, el tercer domingo de la Pascua. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, el saludo de Amparo Latre y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.